Episodio número 2, con Javier Bargueño, de Dragon Jan Studios. ¿Qué tal? Soy Daniel GG, de DanielGGuillem.com y estáis escuchando Game Stuff. En primer lugar, quiero deciros que el primer episodio ha sido increíble, el feedback que he recibido, y daros las gracias a todos aquellos que lo habéis escuchado o me habéis mandado un email diciéndome que os ha gustado mucho. Me da muchísima energía a seguir adelante y espero poder hacerlo mejor cada día. En el segundo episodio de Game Stuff tenemos a Javier Bargueño, Social Media Manager de Dragon Jan Studios y del juego Wincar Race. Javier nos contará cómo está creando una comunidad en el juego Wincar Race y además nos contará herramientas y estrategias que está usando para generar un mayor impacto en el lanzamiento del juego. Espero que os guste mucho y nuevamente gracias por el feedback.
Hola,
¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí con muchas ganas de empezar la entrevista.
Me alegro, yo también estoy muy contento de que la hayas aceptado y muchas gracias por venir, porque se agradece que apoyéis así a la gente que estamos empezando, hombre.
Nada, para nada, de hecho, vamos, ya te digo, yo ya era seguidor de tu blog, ya lo descubrí antes de conocerte a ti y vamos, solo visitarlo de vez en cuando y bueno, ya que hablamos de ello, te aprovecho para darte enhorabuena porque la verdad es que bueno, nos fuimos muy, muy trabajados.
Yo pensaba que me conocías por ser el spammer de redes sociales. Bueno, pues vamos a ver si nos cuentas cositas interesantes. ¿Te parece si empezamos la entrevista?
Perfecto, venga, por ello.
Muy bien. ¿Quién es Javier Bargueño y cuál es tu background?
Pues Javier Bargueño soy yo y mi background viene pues, a ver, yo soy programador como formación, aunque luego nunca he ejercido como tal, más allá de pequeñas cositas, pero bueno, como ahora soy social media, me viene muy bien.
Sí, claro.
Trabajé durante 7 años en ventas y colaborando con marketing en una empresa, vamos, en Bimbo, no hay que explicar a lo que se dedica a Bimbo,
sí.
Imagino, y justo cuando los años de la crisis, pues la cosa empieza a empeorar, yo me doy cuenta también, porque son 7 años, pues que lo que afronté con muchas ganas, pues ya no me llenaba de la misma manera. Empiezas a cumplir años y dices, yo me quiero dedicar a algo que me guste. Así que partiendo de lo que puede ser un problema, pues la verdad es que quedarse en el paro es un drama. Pues, y hombre, con los problemas que tuvo, la verdad es que me lo planteé como una oportunidad. Y empecé a buscar, a dedicarme, a formarme, aprovechando todo lo que había aprendido, y en ese momento surge la oportunidad de incorporarme en Electronic Arts como QA tester. Me cambia la vida, o sea, es así, sobre todo en el enfoque, o sea, es la diferencia en ir contento a trabajar, en ir con ilusión, superarte, se te hace el tiempo corto, un cambio completamente. También es en Electronic Arts, en testing, se trabaja todo en inglés, que era la primera vez en la que, pues bueno, si tienes unas ciertas aspiraciones en profesionales, pues es, yo lo valoré muchísimo, verte capaz de desenvolverte en un sitio donde hay 100 nacionalidades distintas. Se trabaja todo en inglés, te expresas, textos, y aparte ya no solo el idioma, el enfoque, pues, madre mía, que yo recordaba, me recordaba con 12 años jugando al FIFA.
Sí.
Si me lo hubiera dicho, me hubiera abierto una grieta a mí yo del futuro y hubiera dicho, chaval.
Una puerta temporal, ¿no? No te hubiese creído.
Luego repetí la experiencia también como tester al año siguiente. Fueron creo que 4 o 5 meses cada vez. Y ahora pues soy el encargado de social media del juego Wingcast Racer en Dragon Jump Studios.
Muy bien. Y antes de todo esto que nos has comentado de tu background, me imagino que tendrías alguna primera experiencia como jugador, ¿la recuerdas?
Pues sí, aunque lo tengo confuso, porque ya esta pregunta ha salido muchas veces, y muchas veces en cuanto nos juntamos. Yo creo, la verdad es que siempre hubo un Amstrad en casa. O sea, siempre, yo no recuerdo no estar el Amstrad. Uh-huh. Posiblemente aprendiera lo que era a la vez que aprendía lo que era un tenedor y un cuchillo. Así que en esa parte, yo me acuerdo, mis juegos favoritos de entonces eran el Batman de John Ridman, Head Over Heels, el software español, como Game Over, Army Mox, La Abadía del Crimen, aunque no me enteraba de nada. Me acuerdo, a mi hermano que me está 8 años le encantaba y yo no me enteraba de nada, pero aún así me fascinaba. Y luego, uno de los primeros recuerdos que sí tengo, sobre todo porque están tan... Igual que te digo que el Amstrad siempre estuvo ahí, me acuerdo de ir al Corte Inglés, imagínate lo pequeño que sería, que estaba el expositor de Nintendo y estaba el Duck Hunt.
Buah,
ya pues ves. Imagínate la edad que tendría. Y me acuerdo esa sensación de fascinación de ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Siempre me gustó mucho los tebeos, las películas, el cine, pero con los videojuegos era otra historia. Era, de repente yo interactúo de una manera de verdad con esto. Uh-huh. Y yo creo que esos son mis primeros recuerdos.
Sí, es bonito cuando se ve las cosas con el cristal también de la nostalgia, ¿no?
Sí.
Es un recuerdo precioso que tenemos muchos de estos primeros juegos que tuvimos.
Sí, efectivamente.
Nos has contado que estuviste de tester en EA, tu primer trabajo. Cuéntanos, ¿cómo fue el proceso de selección? ¿Cómo entraste?
Pues, el proceso de selección, vamos, lo hacen todos los años. Y si alguien está interesado, yo normalmente siempre mantengo muy buena relación con la gente que conocí allí. Y siempre aprovecho cuando me entero de que están otra vez llamando, haciendo una llamada para contratar a gente. Siempre lo comparto en las redes sociales y animo a mucha gente. Básicamente, pues una entrevista. Una entrevista. Antes de empezar a hablar, que estoy pensando, habrá cosas que no puedo decir, por supuesto, a ciertos niveles, porque cuando trabajas en empresas así, con ciertos sistemas de trabajo, firmas una confidencialidad.
No, pasa nada.
Nada.
¿Y luego, cómo fue la etapa de tester?
La etapa de tester, para mí, yo la recuerdo muy bonita, tanto por, como he dicho antes, por todo lo que aprendí, sobre todo por el equipo humano. O sea, una manera de trabajar que yo, que venía de una empresa de la alimentación en España, no había visto. O sea, yo de verdad no había visto nada así. Cómo se hacen de ordenadas las cosas, cómo se consigue valorar a cualquier empleado sin necesidad de estar en su cogote, cómo se valora muchísimo la proactividad, el equipo humano. Vamos, yo me acuerdo de la última vez que me iba, se me ponían los ojos llorosos.
Qué bueno.
De la gente que había conocido ahí, no tanto de pensar que ya no iba a trabajar nunca más allí ni nada así. No, simplemente pues de valorar lo a gusto que estuve y la oportunidad que tuve de aprender tantas cosas. Yo sé que hay gente que a lo mejor no lo puede ver así o piensa que soy exagerado, pero para mí es lo que me supuso, sinceramente.
Sí, sí, está claro. Si tenías un buen equipo, pues se agradece, ¿no? Cuando tienes un trabajo en el que todo el mundo se apoya y no hay ni malos rollos ni nada. En España es un poco extraño, ¿no? Tener un equipo así, porque siempre suele haber como el tópico de que hay alguien que está amargado.
Sí, a ver, a mí no me gusta coger todo de un derrotismo español. Uh-huh. A mí no me gusta para nada como explicar cualquier tipo de problemas que haya en España, porque es que aquí somos muy... muy pícaros y muy vagos. A mí la verdad es que no me gusta nada cuando sale un discurso de ese estilo para explicar. Pero oye, es que no hay una empresa como Electronic Arts de videojuegos que es española.
Claro.
Simplemente por eso. O sea, si una empresa lleva 25 o 30 años, por algo será. O sea, hará las cosas bien a todos los niveles. sea, ya no solo el producto, sino pues esto, el testing y muchas cosas más. Pues es una oportunidad, y si tenía la suerte que el testing está en Madrid, que ni siquiera tuve que viajar, pues aún más para valorarlo, porque no es algo a lo que yo estuviera habituado. En España, pues no sé, no te sabría decir, no me veo con capacidad para valorarte si, entonces, ¿sabes? Si de verdad en la mayoría de las empresas se trabaja de una manera en la que no se valora hacer equipo o tener a la gente motivada, o sí o no. Ahí no me siento con capacidad para decírtelo, la verdad.
Javier, tengo entendido que estuviste en una etapa de tester y luego de certification tester. ¿Cuál es la diferencia?
Es básica. A ver, diferencias sí hay, pero en verdad también se llama lo de QA tester, Quality Assurance, que también es todavía más amplio, porque QA tiene hasta empresas que no es de software. Cualquier empresa de software tiene QA, o se debería hacer el QA, incluso ya no solo de videojuegos, incluso empresas que no hacen software también tienen departamentos que lo que aprueban es la calidad del producto, si pasa o no las exigencias. Con el software lo que pasa es que muchas veces muchos equipos de desarrollo tienen testers dentro, pues que siempre están bien detectar errores cuando todavía se está a tiempo de que no salgan tan caros,
sí.
a lo mejor arreglarlos. Y luego lo que se enfoca muchísimo es que para sacar un videojuego en una first party, o sea, estos son las empresas propietarias de las plataformas, Sony, Microsoft, Nintendo, en el mundo de las consolas, básicamente, y bueno, ya Apple también, porque también con las apps. Ahí tu videojuego tiene que seguir unos requisitos.
Sí.
Entonces, el testeo está muy enfocado a conseguir, por eso se centraliza, porque ya hay un equipo que sabe cuáles son esos requisitos, los distintos que son, y va a detectar mucho más rápido si el videojuego los cumple o no. Por supuesto, también se hace testeo a nivel de calidad, de funcionalidad, pero se especializa en eso, porque se aceleran mucho, mucho los procesos. De hecho, empresas grandes se pueden permitir su propio departamento, en este caso casi un edificio de testeo.
Sí.
De testeo también, y también está el lingüístico, por otra parte, que también tiene completamente todo lo que estoy hablando, también certificación. Y hay otras empresas que simplemente, pues ahora que está el videojuego indie, pues que te dan ese servicio, porque aprenderte, pues eso, vas a sacar un juego para Nintendo y aprenderte el tocho de 100 hojas que son las guidelines, o no tener casos de prueba ya depurados, sabiendo las mejores maneras de identificarlos y encontrarlos con el menor tiempo posible. Pues básicamente un certification tester lo que hace es eso, dedicarse más al tema de la certificación.
A certificar que el juego cumple con los requisitos que pide donde se va a publicar, ¿no?
Bueno, técnicamente a conseguir que se consiga la certificación lo más rápido posible.
Ajá.
Porque luego Nintendo, Sony, Microsoft tienen sus propios testers de certificación.
Ah, vale.
Claro, pero si el juego no, en el primer intento, no lo consigue, pues se va a retrasar, como es
sí,
obvio.
Sí.
Entonces, claro, estamos hablando de, te iba a decir, los grandes, porque hay unas campañas de marketing brutales a todos los niveles, de social media, de televisión, hasta de calle, y eso tiene unas fechas que ya no puedes cambiar sin pagar un peaje, vamos, sin perder dinero. Y eso los grandes, pero los pequeños, los grandes porque tienen necesidad de recuperar mucho dinero, y los pequeños porque puede ser la diferencia entre salir adelante o no. O sea, al final tener un... Y esto yo creo que sabes tú, incluso más que yo, saber tener el management de un producto en tiempos, comunicación y demás, puede marcar la diferencia.
Sí. También,
pero completamente. Uh-huh. Así que lo que se evita es eso. Lo que se intenta es que cumpla, que pase la certificación de la first party, si no en el primer intento, en el segundo o cuanto antes.
Qué interesante, muy interesante. El otro día, Javi, cuando nos conocimos, me comentaste algo que me pareció muy, muy curioso y yo totalmente desconocía. Y es la figura del Game Evaluation. ¿Puedes contarnos un poquito más?
Sí, esto lo hacen muchas veces porque cuando eres tester y pues tus amigos se creen un poco menos que eres actor porno ya. Hay de todo. Y que, ¿cómo te lo pasarás jugando? Hombre, se pasa bien, ¿eh? O sea, pues sí, mola. Yo venía de otros trabajos y a mí me gusta más este, desde luego. Pero bueno, también es duro. Yo me estaba ahí 10 horas sacando un disco y metiéndolo para ver si en una pantalla de carga rompías el juego. A ver, en general es gracioso porque hay gente que de verdad sí se dedica a jugar el juego y decir qué le parece. Y eso, las grandes normalmente tienen un departamento, más o menos, más grande o depende cómo puedan, que se llama Game Evaluation. Que eso lo que intenta, pues eso, más que de la parte del testing, está más por parte del project management y del desarrollo. Porque lo que va a conseguir es saber si el juego no va a gustar y por qué. O sea, lo que te hace, él se dedica a jugar. Y te hace un informe lo más parecido posible al artículo que saldría en IGN o en Metacritic. ¿Sabes? Dice, pues esto no me gusta, esto no está pulido, el juego destaca por esto, pero con la ventaja de que tienes ese informe cuando aún estás en desarrollo.
Como una especie de ver si el mercado lo acepta, ¿no? ¿Cómo sería? No,
Claro,
no me
sí,
sale la palabra justo ahora.
la acogida, ¿no?
Sí.
Quizás. La posible acogida que puede tener el juego, sí. También este servicio es exactamente igual que el testing. Las grandes pueden permitirse tener su mismo un departamento y los pequeños pueden acudir a profesionales que te dan este servicio. De hecho, también está ahora en alza. Se llama Game Consultant y te ayuda. Una de las cosas que te ayuda es esta: ofrecerte a darte una visión de tu producto desde fuera de tu burbuja. Porque tú estás ahí, en una zona de confort que siempre, a la hora de afrontar cambios drásticos o dramáticos, pues no lo valoras igual porque estás dentro.
Claro, es difícil ser objetivo, ¿no? Cuando estás inmiscuido en medio del proyecto.
Efectivamente. Y bueno, pues eso, precisamente esos sí son los que se dedican a jugar y a decir si les gustan o no.
Esos son los que la gente tiene la imagen idílica, ¿no? De que es el beta tester, pero en verdad el beta
Sí.
tester se dedica a sacar bugs, ¿no?
Sí,
O a testear.
claro, sí, efectivamente, eso y lo del tema que te he dicho de la certificación. No obstante, bueno, a mí no me gusta tampoco, a mí me encanta mi profesión, que tampoco es plan de estar como la folclórica, de esto es muy duro, esto es muy duro. A mí me gusta, a mí me gustaba mucho lo que pensaba, que bueno, sí, no era comer ganchitos y pasárselo de los pases.
Claro. Y me interesa mucho, ¿cómo fue el paso de tester a Social Media Manager aquí en el juego de Wing Card Racer?
Pues ahí es otro punto de mi vida profesional en el que se me abren muchas puertas otra vez y por lo menos me quedo con lo que sí había aprendido y me quedo con la práctica. O sea, puedes dedicarte a algo que te gusta y de hecho para mí, si me preguntas mi opinión personal, ya sé que puede sonar frívolo, sí, claro, no me gustaría a mí, ¿no? Pero es que puedes, de verdad, y de hecho es donde eres bueno. Porque donde vas a marcar la diferencia es cuando trabajas, por supuesto, es un trabajo, pero donde tu esfuerzo vas a tener el empuje de que sabes de lo que hablas, de que te gusta, de que no te va a importar que el trabajo sea duro tanto como si fuera un trabajo duro en algo pues, que aborreces.
Efectivamente,
Y
sí.
estamos hablando cuando hablamos de marketing, de social media, tú sabes que estamos hablando de métricas y estamos hablando que un 2, un 3% a veces, vamos, es una maravilla.
Sí.
Pues si hablamos de tu esfuerzo personal, conseguir tener un 2, un 3, un 5% más de resultados sobre tu mismo esfuerzo puede marcar la diferencia. Pues con ese enfoque se me abren las puertas del testing y como además soy programador y tal, pues también incluso ya no solo de videojuegos, sino de software, ¿no? Y me lo planteo, lo que pasa es que es cierto que o me lo montaba por mí mismo y en ese momento la verdad es que no me veía capacitado, o había trabajo pero viajando. O sea, fuera de España sí hay varios sitios, de hecho muchos compañeros que tengo han estado en otras empresas, han viajado, y a mí sinceramente en ese momento estaba mi novia embarazada de 6 meses.
No se podía.
Todo se puede, en esta vida todo se puede, pero valoro todo y otra cosa que era otra puerta que tenía abierta era el mundo del social media, de community management, y además aprovechaba porque yo tocaba en un grupo de música, bueno, tocaba muchos, Y en esos momentos la verdad es que dimos un salto. Dimos un salto, ya nos profesionalizamos y fui yo, porque yo quise, porque me gustaba, el encargado de, pues eso, gestionar un poco la presencia del grupo en todas las redes sociales. Empiezo a interesarme, a seguir blogs, a formarme, a empezar a hacer pruebas con mi misma página, pruebas de SEM, pruebas de anuncios, los famosos test AB. Bueno, pues ya sabes, a meterme en la profesión de
Sí, sí,
lleno.
sí, sí. Bueno, que te sirvió de práctica, ¿no? Que es que al fin y
Sí,
al cabo, ¿no?
no,
Que no hace,
muchísimo,
la
sí.
gente se, a lo mejor se piensa que necesitas hacer un máster o algo así muy, muy grande para poder ir aprendiendo. Y en verdad es tener ganas y coger una página de Facebook y empezar a practicar o coger un blog gratuito y empezar a practicar. No tiene más.
Sí, o sea, por supuesto, tocar es súper importante porque es lo que vas a hacer. No obstante, no quiero yo hacer ningún alegato de la formación en contra, porque la formación es súper importante, vital, y ojalá hubiera estado cuando yo tenía 18 años. Lo que pasa es que no era difícil las redes sociales entonces.
Javier,
Dime.
¿cómo te, de qué te encargas como social media manager de Wincar Racer?
Pues se puede reducir planificando, haciendo la estrategia, llevándola a cabo yo también y midiendo sus resultados de la presencia de Wincar Racer en Internet, en todos los medios que tengan que ver con Internet. Aunque, bueno, como somos un equipo indie, también hago cosas no estrictamente, casi llevo la comunicación, que ya es que a día de hoy salir en revista, salir en digital. Lo vas a gestionar, hay ciertas cosas que sí se gestionan igual, en cierto sentido. O sea,
Sí.
te comunicas por prensa mandando un email, forma parte de la comunicación de esa manera, ya no es. Pero bueno, en general eso. Luego si te pones a desgranarlo, son muchas
Ya,
cosas.
me imagino. Y además, me ha gustado mucho el blog de desarrollo que tenéis, porque aporta información muy interesante. Aparte de promocionar el juego, también sirve para fomentar el conocimiento de cosas que le pueden parecer interesantes a tus seguidores, ¿no? ¿Cómo te está funcionando el blog?
Pues la verdad es que muy, muy, muy bien. Es la niña de mis ojos, de todos mis planes. Y además es algo que se dice siempre en social media y es una verdad como un templo. El contenido es el rey. O
Sí, yo
sea,
también, estoy totalmente de acuerdo.
esto es así. Con un buen contenido, ya te abres todas las puertas para empezar a trabajar. Ya podrás identificar cualquier otro tema en el flujo, para qué te está fallando, qué te está funcionando mejor, optimizar, pero ya puedes atraer gente a tu blog, puedes dar a conocer tu producto, puedes mover contenido en redes sociales, puedes hacer la típica regla del 80-20, de hablar tanto de lo tuyo como lo de los demás. Bueno, como hablabas tú ayer en tu blog, que por cierto, enhorabuena porque es tremendo ese post,
Muchas gracias.
el tema del marketing de contenidos, que bueno, hay gente que a lo mejor, si no está metido en el tema del marketing, cuando hablas, no, estamos haciendo el blog esto porque es una estrategia de marketing. Hay gente que le puede asustar, ¿no? O sea, solo para hablar, es un tema de hablar dentro de gente interesada en cómo funciona la industria. Pero al final es una vocación. O sea, yo es que a mí no me cuesta trabajo porque yo soy así. O
Sí, sí,
sea,
sí, sí.
yo creo que es la base de Internet, el 2.0. Que la comunicación vaya en dos direcciones, rompe las reglas del juego, del marketing, tira el tablero al suelo y lo rompe, y cogemos los cachos que nos sirven y los que no, en mi opinión. Y el que no juega con esas reglas del juego se nota. O sea, se nota. Yo siempre lo he dicho, el compartir, el no importar, que no te importe ayudar a alguien en un momento dado, echar un cable, es la base de funcionar en Internet, el escuchar a tus seguidores, escucharles de verdad, no poder programarles una respuesta y demás.
Yo estoy loco porque alguien me dé feedback del blog y yo encantado de realizar contenido porque yo lo hago para que la gente aprenda. Entonces, si alguien me dice, pues mira, me gustaría más de esto, a mí me da una indicación de lo que le puede interesar a más gente, ¿no?
Claro,
Es
por
que es
supuesto.
así.
Por supuesto.
Yo
Y
te de... Sí, dime.
es que es enseñar lo que tú sabes es la mejor manera de aprender. Porque
Efectivamente.
incluso si te equivocas o alguien te discute alguna cosa, pues oye, así te has dado cuenta.
No, yo encantado, o sea, claro.
Claro, saliendo al mundo y diciendo, pues mira, esto es lo que yo sé.
O sea, la creación de mi blog fue por eso, ¿no? De, digo, mira, voy a aprender un montón de cosas, pues voy a enseñarlas también y me refuerzo mi propio aprendizaje, ¿no?
Sí, sí. Además, pues... no hay muchos blogs como el tuyo en español y tampoco en inglés casi, pero en español desde luego que no.
Bueno, ahí estamos. Muchas gracias.
De nada.
No, doy fe de que tú también estás haciendo un buen trabajo, Javier, porque llevar un blog lleva mucho tiempo. La gente no se da cuenta del tiempo que puede llevar de tener un blog y mantenerlo.
Sí, la verdad es que sí. Y hasta si lo sabes, cuando te pones, todavía más.
Sí, sí, sí.
Sí, además nosotros llevamos el blog duplicado. Lo hacemos todo en inglés también, lo que cuesta un trabajo adicional, porque nos expresamos con corrección en inglés, pero escribir un texto y dar con el tono y conseguir... Pues el tema del copywriting, que se lleva mucho ahora, y la verdad es que yo soy un apasionado del tema, que es un poco hablar de la escritura persuasiva, cómo mejorar tus claims, pues es mucho, mucho más natural cuando lo estás haciendo en tu lengua madre. Pero cuando llegas y atacas el inglés, por muy bien que se te dé, a no ser que sea bilingüe, de verdad que tu padre es extranjero, tu madre, pues es un trabajo extra.
Sí, siempre, la verdad que... Os doy la enhorabuena porque lo estáis haciendo y entiendo que es ya si es un trabajo llevar el blog, traducirlo, es el doble prácticamente, ¿no?
Sí, sí, sí. Más del doble. Sí, sí. Por lo mismo que te decía, en español siempre tarda menos.
Uh-huh. Javier, me gustaría comentarte.
Dime.
Wing Car Racer va a ser lanzado dentro de X tiempo, no se sabe todavía, ¿no? Pero me gustaría conocer qué estás haciendo para hacer una comunidad antes del lanzamiento.
¿Qué estoy haciendo para hacer una comunidad? A ver, básicamente ya lo hemos hablado, el blog es nuestra cualidad estrella, vamos, nuestro producto estrella para hacer una comunidad. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. De hecho, cuidar la comunidad que ya tienes. Lo que se habla, el lead funnel, cómo conseguir que la gente que apoya tu proyecto pues crezca en engagement, te recomiende a sus amigos, pues eso es una maravilla. O sea, eso en el mundo comercial y en la vida real, que alguien hable de ti bien, es la mejor carta de presentación que puedes tener. Pues eso se consigue haciendo las cosas de verdad. O sea, siendo honesto, no dejando a la gente colgada sin respuestas, dándoles, como hemos hablado con el blog, un valor añadido, y luego pues también acudir a donde tú crees que puede estar tus seguidores, tus seguidores potenciales. Estos son grupos de todas las redes sociales, foros, pues ahora mismo no caigo más, por supuesto los agregadores de noticias, Meniame, Reddit, escuchando los hashtags, por ejemplo GameDev o IndieDev. Son hashtags que tienen mucho, mucho movimiento y donde hay gente que tiene tus mismos intereses o puede estar interesado en tu videojuego.
¿Has usado con éxito Meniame?
Sí, sí.
¿Ha funcionado bien?
La verdad es que sí. En mi caso, la verdad es que yo he sido lector de Meniame durante mucho tiempo. Y desde hace un año ha sido, y el paso ya... de registrarme y ya ser todavía más activo, más allá de menear y votar. Ajá. Y sí, de momento me va bien. He hecho lo mismo, cuando creo que hay una noticia importante del mundo de videojuegos, vamos, no llevo mucho tiempo, tendré 8 historias o 10 meneadas. Uh-huh. Y aunque tienen poco movimiento, o sea, pocos meneos comparado con las que más tienen, porque sobre todo el tema político mueve mucho, o cosas muy curiosas, pero te da mucho tráfico. O sea, una noticia con 5 o 6 meneos te puede ser 400 o 500 visitas.
Wow.
Y en Reddit, mucho más. En Reddit, a veces tienes 3 puntos positivos en la noticia y 2 comentarios y tienes 1000 visitas. Es increíble. Depende del subreddit en el que estés, por supuesto. Pero bueno, ahí ya está el trabajo que tienes que hacer de ver el comportamiento de la gente que está llegando a tu blog, si interesan tu contenido, si tienes una tasa de rebote muy alto, qué les gusta leer más, si se registran, por supuesto, etc. etc.
Claro. ¿Qué herramientas utilizas como social media manager? Hay algunas que me imagino que serán básicas para en tu día a día, ¿no? ¿Me puedes comentar?
Sí, al final, empieza por el principio porque si no se me olvida, al final la más importante es el cerebro y un boli y un papel, ¿eh? O sea, yo sé que la tendencia es liarse aquí a decir herramientas que a todos nos encantan y si como no descubramos una nueva en un mes ya estamos como junkies de las herramientas, pero al final yo creo que si estás haciendo una estrategia o si la estás poniendo en práctica, tienes que coger un poquito de separarte de la pantalla y pensar lo que tienes que hacer y lo que quieres hacer. Sobre todo a niveles de por qué lo estoy haciendo. Porque eso también podríamos hablar mucho rato de por qué la necesidad de estar en social media tiene que estar muy clara desde el principio, porque si no, no sabes qué tienes que hacer.
Claro.
Si no sabes para qué, no sabes el cómo. Pero bueno, venga, pues si pasamos un poco a aplicaciones, yo uso. Bueno, como hablamos del blog, Google Analytics, pues es el dios. O sea, si tienes un blog y no tienes Google Analytics, prácticamente no tienes un blog. O
De
sea,
acuerdo, totalmente de acuerdo.
no sé qué estás haciendo. Te has comprado una escopeta para disparar al aire. Vas pegando tiros sin ton ni son por cualquier sitio como si estuvieras loco. Y pasa mucho más de lo que yo me creo. Hasta en gente con cierto éxito dentro de su segmentación, vamos, dentro de. Con su número de visitas y gente que se le conoce, no hace un seguimiento de Analytics. Yo me he encontrado con el caso y me he alucinado. Pero bueno, igualmente Google Webmaster Tools también te ayuda con el tema del SEO. Para el día a día yo uso mucho Hootsuite, aunque todavía es, sobre todo si hay que programar algo. Para equipos grandes también ya es recomendado porque te permite la gestión de las cuentas en un equipo.
Cuéntanos un poquito cómo el HotSuite, que a lo mejor la gente no sabe, ¿para qué lo usas?
Yo lo que más lo uso es, para empezar, es una suite que te permite tener todo en uno. O
Las
sea,
redes sociales, ¿no?
todas las redes sociales puedes tener la gestión y bueno, pues a la hora de tener la visión de toda la foto, que es lo que te hablaba que es muy importante porque cuando estás con tantas herramientas, tanto redes sociales, en mi caso encima en inglés, que son más perfiles, pues a veces tener esa visión de toda la foto, de todo el proyecto junto, o por lo menos de mi parte del proyecto, que es la gestión en redes sociales e internet, pues te ayuda muchísimo. A mí a la hora como te contaba, también llevamos en inglés el blog y las publicaciones de las redes sociales y por tanto mi horario de trabajo normal, pues no, a veces no es el más apropiado porque no es el mismo en el que tengo más seguidores. Entonces uso esta herramienta para programar a lo mejor cierto tweet. A lo mejor para que salga a las 10 de la noche o a las 2 de la mañana o a la 1 de la mañana, estando yo siempre atento de responderlo, eso sí. Pero a la hora de programar, de hacer un tweet interesante con tu link al contenido acortado, con tu foto trabajada o con tus cuatro fotos, pues hombre, hacer eso a las 11 de la
No,
noche
claro.
en un momento de cena con los amigos.
Para nada. ¿Te refieres a que cuando quieres hacer para horario americano, ¿no? Por ejemplo.
Claro, por ejemplo,
Claro.
por ejemplo. Pues
¿Hootsuite?
otra cosa distinta es tenerlo ya programado y responderlo, o retuitear a alguien que te ha retuiteado él también, o darle las gracias, o si te pregunta algo, responderle, eso sí se hace en el momento. Pero a mí de programar sí estoy a favor. No ha sido automatizar en la mayoría de los casos, depende de la situación. Automatizar ya es, para los que no sepan la diferencia, porque me ha pasado alguna vez, es pues eso, que se genere, que el Twitter vaya solo,
Sí.
funcione solo. A ver, hay ciertas cosas, porque es un debate espinoso que sí tiene más comprensión, pero para mí la base es que hay una persona detrás y que se note que hay una persona llevando las redes sociales. Cuando automatizas tienes ese riesgo de que, pues claro, tú automatizas un día, pero pasa un mes y eso sigue automatizado y tú a lo mejor estás en
Claro,
otra cosa.
se da
Y
cuenta
hoy,
la gente, está
claro, y
claro.
hoy un mes, a lo mejor 8 meses. Y pues esos casos a veces que ha pasado, como atrévete a volar con nosotros y de repente hay una catástrofe aérea y pum, tu tuit ahí. ¿Sabes?
Claro.
No, que es algo que tendrías en la cabeza, pero esas cosas han pasado y es el riesgo de automatizar, aparte de la pérdida de credibilidad. Pues bueno, vuelvo un poco que me he metido en otro debate.
Vale.
Con Hootsuite, básicamente eso, Social Bro. Con Social Bro lo que hago es ver sobre todo el tema de métricas en Twitter. Bueno, tiene muchas, muchas cosas. Una de las funcionalidades más estrella que tiene es que te permite ver qué horarios, basado en tus seguidores de tu cuenta, en qué horarios tienes más seguidores conectados.
Sí. Yo lo uso también, ¿eh? Está
Ah,
muy bien, está muy bien. Sí.
esa es una de las estrellas. Luego, pues también te ayuda mucho, pues ya has visto, a localizar si tienes seguidores que son influencers
Sí.
y no te das cuenta,
Tiene
por
un
ejemplo.
montón, tiene un montón de cosas, de herramientas, de análisis de grupos que te puede interesar por localización. Es una bestialidad lo que tiene, la verdad.
Sí, está muy bien. Luego, por supuesto, todo esto también uso las oficiales de Facebook, de Twitter, porque si tienes dos maneras de medir, mucho mejor, porque muchas veces te vas a dar cuenta que alguien a lo mejor te está diciendo lo que tú quieres oír. Y sí, siempre viene bien. Luego, pues no sé, Bitly también, que es un acortador, pero que también tiene una opción en la que te permite ver de dónde el enlace acortado que tú has puesto,
Sí.
de dónde te están llegando las visitas. Si tú pones el acortador en todos los sitios, el mismo, pues te va a decir los clics, los que vienen de Facebook, los que vienen de LinkedIn, los que vienen de Google Plus, etc. Incluso si otra persona también comparte tu contenido, quién lo ha hecho, si tiene cuenta en Bitly, y también en Bitly también siempre lo digo porque a mí cuando me lo dijeron me abrieron un mundo. Si tú ves cualquier enlace de Bitly, de alguna empresa que a lo mejor tienes interés de saber cómo están haciendo las cosas, porque en tu benchmarking está dentro
De tus
de
competidores, ¿no? Por así
tus
decirlo.
competidores, o a lo mejor no es un competidor, pero te gusta cómo hacen las cosas
Sí.
y crees que puedes coger alguna idea para tu estrategia. Si pones cualquier enlace de Bitly y le añades el signo más, al final te van a salir los datos de ese Bitly, de los clics que ha tenido, dónde está funcionando. Pues mira, a lo mejor te ayuda a darte ideas de por dónde está tu público potencial.
Pues mira, luego ponemos el truco para que la gente lo vea. Muchas
Perfecto.
gracias. ¿Alguna más aparte de Bitly?
Mailchimp también es una herramienta que uso y me gusta muchísimo para el email marketing, para el marketing en general, pero también para el email marketing, si quieres empezar de cero y te abruma y no eres un especialista en email marketing, creo que se pueden hacer cosas muy, muy, muy potentes. Te ayudan con toda la legalidad de tener una lista de suscritos. Te va a mandar los mails como un tiro, que no te van a rebotar, no van a ir a spam. Y te da unas estadísticas también muy, muy potentes donde puedes ver incluso dentro de tu mail quién ha hecho clic y en qué sitios, cuáles son los clics que lideran el ranking, qué productos, por claro, ahí ya el análisis te va a dar muchísimos datos, en plan, pues mira, genero mucho interés con este producto, la gente da muchos clics y luego no hago ventas. ¿Por qué es?
¿Qué
Pues
pasa,
ya,
no?
claro, ya tienes para trabajar muchísimo ahí. Incluso te hace la lista, tiene un sistema de puntuación basados en todos estos clics, interacciones con tus emails, en los que te clasifica los subscribers de tu lista en un rango de 5 estrellas. Bueno, así sabes quién tiene el engagement más alto y si quieres hacer segmentación para
Claro.
hacer cualquier tipo de actividad, propuesta.
De hecho, creo que es muy, muy importante. O sea, me gusta que hayas tocado el tema de Mailchimp porque la mayoría de la gente se piensa que el email marketing está muerto. O sea, que tú cuando llegas y te mandan un email, casi siempre lo sueles borrar, pero todos los bloggers y toda la gente que conozco que entiende de marketing aboga totalmente por realizar email marketing y construirse una lista de correo potente. Y es una de las mejores estrategias que puedes realizar en un blog.
Yo también, yo vamos, lo veo clarísimo. Y si lo juntas, como hemos dicho antes, con copywriting, con conseguir hacer claims limpios, una buena usabilidad, es que con poco que hagas vas a tener resultados muy buenos.
Claro.
Y si ya tienes resultados, vas a rascar
un poquito uno, más.
Sí. O sea, clarísimo. Y para empezar a trabajar de cero, te ofrece plantillas, come. No es lo más adecuado si tienes una imagen profesional, ¿no? Mejor que hagas las tuyas propias y te curres una imagen, que siempre la gente va a relacionarlo, ¿no?
Sí.
Contigo. Pero si quieres empezar de cero y demás, es brutal. O sea, a mí me parece, vamos, la comparación que es mandar tú los mails a Pincho sin saber lo que está pasando con ellos.
Claro.
Ya.
Yo sí lo recomiendo a toda persona que se quiera hacer un blog, que se construya desde el principio una lista de correo, porque es una de las mejores cosas que va a poder hacer y se va a dar cuenta rápido.
Sí, sí.
¿Alguna más aparte de MailChimp?
Uf.
Ya nos ha dado unas cuantas que está bastante bien, ¿eh?
Sí, seguro, bueno, seguro que muchas más, o sea, pero seguro. Ahora mismo no caigo así de cabeza, la verdad.
No, no pasa nada. Javier, ¿existe en la industria alguna persona a la que te fijes? ¿Alguien que te gusta cómo haga la social media?
Cuando dices la industria, ¿te refieres a la del videojuego o la de social media?
Puedes decir una de las dos.
Sí, sí, puedo decir las dos, por eso para diferenciar. A ver, no hay una persona que yo idolatre, la verdad, porque crea que todo lo hace muy bien, pero todos los días, casi todos los días, descubro a alguien que hace algo muy bien. Uh-huh. Esto es así. Yo estimo que lo hace muy bien, o que incluso puede ser beneficioso hacer cosas de ese estilo para mi estrategia.
Uh-huh.
Irnos un poquito más a lo concreto, pues mira, como hiciste esto en tu post, League of Legends me parece que lo hacen muy bien en redes sociales, no tanto en el blog, claro, es que tiene otras necesidades a lo mejor,
sí.
Pero en redes sociales sí lo hacen muy bien. Bueno, otro que también sabes quién es, Rami Ismail.
Sí.
Me parece que es genial y todo el tema que hablábamos antes de esa actitud de compartir para crecer tanto tú como tus seguidores.
Uh-huh.
Creo que con él es súper obvia. Ha hecho el Press Kit, Do Press Kit, que es una herramienta potentísima para los indies, donde también lo enlaza con Promoter, que también es otra herramienta genial.
Uh-huh.
Le está dando un poder a un desarrollador indie para llegar a un nivel de profesionalidad en cómo vende su videojuego tremendo, y a la vez él está haciendo servicios premium, sacando un dinero de su herramienta. Me parece genial, me parece la manera correcta de hacerlo en internet.
Estoy de acuerdo, me parece muy bien también. Me gusta mucho cómo lo hace Rami, y la verdad que el Duplex Kit está genial.
Sí,
tú
sí.
De hecho lo utilizáis vosotros en Wincast,
sí,
veces, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo lo descubrí hace 6 meses o por ahí y dije, esto lo quiero yo para mí. Así fue, amor a primera vista.
¿Se integra bien con Promoter?
Con Promoter no he llegado a hacer la implementación que ellos han hecho.
Uh-huh.
No he usado Promoter, solo usé la versión de prueba.
Ajá. Uh-huh.
Y bueno, para verlo me gustó, pero bueno, no, en ese momento no lo vi necesario porque estamos en desarrollo y una gestión de las menciones tan avanzada, creo que no, hombre, y también porque tenemos recursos limitados, claro.
Sí, 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 está claro.
Creo que no era lo que más, de momento con sistemas de alertas y demás que llevo, si llego, y sin embargo sí escarbé un poquito en la lista de prensa que tiene. Porque me pareció muy interesante y pegué un repasito a ver a los que me faltaban.
Muy bien.
Y pillé varios contactos para mi lista de prensa. Bueno, sigo.
Sí.
En España, una persona que me gusta mucho como lo hace es Jesús Fabre. O sea, ahora mismo se ha ido a Brasil a trabajar. Antes estaba en Nilumbra.
Uh-huh.
Un videojuego español también muy recomendable para todos los que os gusta Limbo y similares. De hecho, esta semana ha salido en Nintendo. Me llegó en el mail de la eShop, que me llevó una alegría tremenda por ellos. Y ahora se ha ido a Brasil y está trabajando en un juego también de carreras que me tiene una pinta espectacular. Se llama Horizon Chase.
Uh-huh.
Y Jesús, creo que también estuvo en el tema de Retro Madrid antiguamente. Jesús es un 4x4 del Community Management de videojuegos. La verdad es que el tío hace mucho, lo hace muy bien. Ha estado en sitios muy, muy importantes. Siempre yo desde fuera he visto que tiene unos resultados muy buenos. Y le conoces y es una persona encantadora, la verdad. Yo, si hablamos de una persona individual, a mí Jesús me gusta mucho. Made in Spain Games también son gente que lo está haciendo muy bien.
Sí, doy fe.
Sí, perdona.
Doy fe que lo hacen muy bien.
Sí, de esto hablamos cuando el día que nos conocimos.
Sí.
Genial. Y en cuanto a social media, ya estrictamente, pues la verdad es que hay una sobresaturación increíble, a veces cuesta.
Sí.
Veces cuesta. A mí me gusta mucho Abel Fernández, que su blog se llama Social Media. Hace unos cursos intensivos que se llaman Social Media Camp, que recomiendo muchísimo. También me gusta mucho Maider Tomasena, que tiene un blog especializado en el copywriting. Me parece que es algo donde no se está poniendo el foco y que da muy buenos resultados y muy rápido. Hablamos de internet, donde sí hay una posibilidad muy grande de que la gente te vea, pero también muy grande de que te vea y pase
Claro.
inmediatamente al cliente. Así que esa primera impresión, a nivel visual, a veces sí se cuida, pero las palabras que eliges y cómo las dices, creo que no se cuidan tanto. Maider, vamos a echar un ojo a su blog. Es una crack.
Es una máquina, lo está haciendo muy, muy, muy bien.
Es una
Yo
crack.
me alegro por ella, la verdad. ¿Alguno
Y
más?
bueno, yo quizás por el diseño tan genial que tiene y que los blogs me suelen gustar, miro mucho 40 de fiebre también.
Sí, es muy, muy curioso, ¿verdad? La estética.
Sí. Vamos, cuando a mí me hablan de webs responsive, siempre pongo el ejemplo de 40 de fiebre, porque es genial cómo está el diseño pensado, lo simple y funcional que es, pero bonito a la vez, y cómo te funciona en una pantalla de 30 pulgadas como en un móvil.
Pues muchas gracias.
Nada, a ti.
Aparte de esto, ¿alguna bibliografía que nos pueda recomendar? ¿Libros, webs?
Pues libros me va tocando, la verdad. Hace ya tiempo que no me leo ninguno. El último que leí era el de Manuel Moreno, de la guía del Community Manager. Creo que ha sacado otro ahora. Ha sacado uno justo ahora que también veré. A ver, espera un momentito, que ya voy a mirar a ver si he dicho mal el nombre. Además le conozco en persona. Sí, Manuel Moreno, de 13 bits.
Vale.
La verdad es que para todo el mundo en que quiera empezar a ser community manager, lo recomiendo, está bastante bien. Y yo lo que suelo tirar normalmente es de Gamasutra, GameSOS también, Pixel Prospector, que también he acabado allí varias veces, IndieDB, y en español también el blog de Rubén de cómo se hace un videojuego. Está haciendo también muchas cosas que también he aprendido bastante por los profesionales que invita, la verdad.
Vale, pues luego pondremos los enlaces para que la gente los vea.
Perfecto. Ah, bueno, y ni me ha faltado, pero lo he comentado antes. Los hashtags de Game Dev, Indie Dev son muy interesantes porque vas a conocer gente que está metiendo codo en el buen sentido de la palabra y cómo lo hace. Y en papel, la revista Retro Gamer me gusta muchísimo porque, aunque habla, la temática es de videojuegos antiguos, en verdad está lleno de postmortems. O sea, son todo artículos en los que te hablan de por qué funcionó cierto juego, por qué no, y esto muchas veces incumbe al
Sí,
marketing
muy, muy
también.
interesante, sí.
Lo meten dentro. O sea, a lo mejor a priori lo digo porque si alguien tiene interés y nunca lo hubiera dado por, claro, porque no parece que vaya a hablar de eso, la verdad es que casi la mitad de los artículos son gente hablando en pasado del proyecto. Y eso es muy interesante, muy interesante. Aunque no, hablan de una época en la que no había internet, pero hay ciertas cosas que sí suelen ser muy parecidas.
Vale. Javier, cuéntame, ¿cuál es tu juego favorito reciente? A ver, sorpréndeme.
Mi juego favorito reciente. La verdad es que. Venga, voy a decir uno español, ¿vale?
Venga.
El Mine, Path to Thalamus, de Carlos Coronado. La verdad es que es una brutalidad. O sea, se lo ha merendado prácticamente él solo, 2 o 3 años. Yo lo jugué y hace poco, vamos, mi novia, que no es de jugar en el ordenador, se aprendió el AWSD por primera vez. Te lo juro, le debo un email, le voy a escribir porque encima el Carlos Coronado es muy accesible, le ves en foros, yo aluciné. O sea, es tan majo que yo cuando jugué el juego por primera vez no me lo creía. Digo, un tío que ha hecho esto es tan humilde, o sea, de verdad, o sea, que debería ser así, entiéndeme,
Sí,
pero que te
pero
extraña, o
no
sea,
suele ser así, ¿no?
no suele ser así. Y de PC es mi favorito. Venga, te digo uno por cada plataforma, que juego
Venga.
mucho. De Wii U, la verdad es que Mario Kart. O sea, sigue sacando DLCs y es una adicción, ya casi. De móviles, a ver que los mire. De móviles, mi favorito últimamente es Gunman Clif. que jugué hace poquito. Es un shooter lateral, con una estética así como un poco retro. A mí es que me gustan mucho los juegos indies y retro. Creo que ya se me ha notado. Y el último, que todavía no lo empecé a jugar, pero me lo descargué ayer, un Castlevania que han sacado para Spectrum. Se llama Spectral Interlude. Y tiene una pinta... increíble, bueno, porque... porque eso, es que esto va de jugar, que también te encuentras a mucha gente que no...
que no juega, ¿no?
Que no juega. Y yo, la verdad es que no... a mí no me entra en la cabeza.
Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Bueno, vamos a la recta final.
A ver.
Si tuvieses que volver a empezar desde cero para llegar a la posición donde estás actualmente, ¿qué harías?
Ostras, esto es difícil.
Esto es difícil, sí.
Te tengo que preguntar, si tuviera que empezar de cero ahora o si tuviera que empezar
ahora.
De cero entonces.
Ahora,
vale. O sea, como el consejo que le daría a alguien, ¿no?
Si
daría... pues formarte, o sea, es básico. Aunque mucha gente, incluyéndome yo, porque sigo formándome, pero no partí de una formación específica, formarte es básico. Si quieres estar en el social media, los dos perfiles más buscados normalmente son o gente que viene de marketing o periodistas. Luego ya está todo el abanico de másters, depende de lo que más te guste. El marketing más puro, el social media, la comunicación, etc, etc. Y como hemos dicho antes, tocar, toquetear, ábrete tu blog, ábrete tu página de algo, empieza a tocar, empieza a conocer gente, empieza a probar las cosas, qué te funciona, qué no. Yo creo que son los mejores consejos que se pueden dar.
Sí, de acuerdo. Porque es que al final tienes que empezar. O sea, sí, la cuestión es estar motivado para poder empezar y de ahí ya ir aprendiendo y conociendo gente, ¿no? También estarás conmigo que el networking es muy importante, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Te abre muchas puertas y al final somos personas. Y hay cosas que se pueden hacer por internet, en LinkedIn, pero hay cosas que con una taza de café pues se ven de otra manera.
Se tiene que afianzar, ¿no? Ese contacto que haces por internet, afianzarlo luego en persona.
Sí, la verdad es que no es lo mismo. Yo también, o sea, es que al final no... Yo estoy de acuerdo que sí, somos personas y la comunicación en cara a cara es otra historia completamente distinta. Se valora positivamente saber con qué estás hablando.
Y como pregunta final, ¿qué es para ti el éxito, Javier?
Ay, pensaba que me iban a preguntar esto cuando hubiera tenido éxito.
No, hombre.
O sea, yo creo que tengo éxito. O sea, que he tenido éxito. Pero porque mis aspiraciones no eran tener éxito como a lo mejor alguien que quiere ser millonario. Uh-huh. Pues no sé, a ver qué digo sin que suene... sin que haga vomitar arcoíris y que no suene a libro de superación personal. Para mí el éxito profesional es mejorar continuamente. Es un proceso de mejora continua. Uh-huh. Porque... si me pusiera un objetivo muy alto, pues posiblemente sería tan abrumador que el no conseguirlo en un plazo razonable a lo mejor me desilusionaba. Uh-huh. Para mí el simplemente dedicarme a lo que me gusta, o sea, a mí me hace feliz y saber que me esfuerzo y que habrá gente mejor, habrá gente peor, pero yo soy mejor que yo mismo ayer.
Eso, qué bueno.
Así que bueno, luego eso es lo profesional. En lo personal, pues bueno, la familia, los amigos, lo que todos sabemos, vamos, no creo que alguien tenga una visión muy distinta que esa. Yo valoro muchísimo la capacidad, porque a veces me he visto mejor o peor, la habilidad que sigo teniendo para fascinarme con las cosas. Me parece que es una cosa que me empuja muy positivamente a lo profesional y demás, y ahora que tengo una hija se lo veo. Y es que todo le fascina, es genial, de verdad, me brillan los ojos. Cuando le veo que una cosa que para ti es una tontería, para ella es un mundo. O sea, es una cosa que no alcanza a comprender, pero que quiere comprender y manejar. Y a mí me sigue pasando con videojuegos, con herramientas que hablamos de social media, con una nueva red social, con conocer a otra persona, etc, etc.
Muy bien. Me ha gustado mucho tu definición, ¿eh?
Muchas gracias, Dani.
Intentar por lo menos ser mejor persona que lo fuiste ayer, ¿no?
Sí, bueno, mejor persona, por lo menos en lo profesional, en lo ético ya no me meto. Bueno, ya cada...
Si puede ser en todos los aspectos de la vida, mejor, ¿no?
Sí, vamos, es que el puzzle no funciona. Si te falta una pieza, ya no tienes el puzzle hecho. Con que solo te falte una, esto es así.
Muy bien, Javier. Pues ya hemos terminado. Agradecerte enormemente que hayas estado aquí. Me ha parecido una entrevista muy interesante. Nos ha dado muchas herramientas para que la veamos. Así que muchas gracias y nos vemos.
Nada, muchas gracias a ti, Daniel, un placer.
Hasta luego.
Chao.